este sábado 22 de julio en el Teatro Luz y Fuerza, Junín 2957. A partir de las 21 horas se estará presentando una leyenda viva del rock argentino, el mítico bajista y vocalista de Vox Day, Willy Quiroga. Como artista invitado estará Gustavo De Marco. Nos damos el gustazo ahora mismo de estar en conexión con Willy Quiroga. ¿Cómo estás, Willy? Te saludamos, Leo y Willy, de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos.
Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Estoy muy bien. Hasta hace una hora atrás estuvimos ensayando. Uh-huh. Y bien, suena bien. A ver, es otra opción, es otra faceta mía. Uh-huh, uh-huh. O sea, había cosas que se me quedaban en el tintero con boxe y digo, las voy a sacar. No esperen que cante el Génesis ni nada de eso, porque eso es para Willy Quiroga Vox Day.
Claro.
Esto es otra banda, tenemos otros temas. Muchos de ellos son míos, los habrán escuchado también en la otra banda, pero es que son míos. Entonces, Project es con temas míos y que donde no esté nadie, ningún otro compositor para compartir la composición que haya pertenecido a Vox Day. Uh-huh. Eso es lo que quiero decir.
Claro. Sí,
son temas míos.
Uh-huh. Estaba pensando, Willy, porque justamente por ese lado queríamos empezar a encarar la conversación, ¿en qué momento de tu vida te encuentra Willy Quiroga Project y cómo funciona en vivo esa banda? Porque vos decías, ensayábamos y nos traías un poco ese ensayo, pero ¿qué ves que pasa en vivo cuando se conectan los músicos que componen este proyecto?
Tenemos muy buena onda entre todos, muy buen respeto, que eso sobre todo yo pienso que es una sine qua non. Si eso no ocurre, si la gente no se respeta, hay buena onda, hay buenos chistes de vez en cuando. Lo pasamos bien. Imagínate que es una reunión de cuatro amigos que están ahí compartiendo música. Y aparte son otros músicos que tocan de manera diferente a los que tocan conmigo en otras bandas. Es un sonido muy moderno. Son chicos que no llegan a los 40 años. Entonces, y ya tocan con otros músicos. El baterista es Raúl Guta. Y los teclados está Maxi Vaccaro. Y el guitarrista es Jonathan Burgos, que es una cosa de locos.
Bien, encontraste justamente una manera de dialogar con otras sonoridades, por lo que contabas, con otras estéticas. Quería hacer un viaje a lo que va a suceder aquí en Santa Fe el sábado. ¿Tenés algún recuerdo de nuestra ciudad, algún show, alguna visita, algo que te aparezca al volver a la capital de la provincia de Santa Fe, Willy?
Sí, claro, claro. Uh-huh. Nosotros estuvimos ahí ya no sé cuántas veces. No fueron muchas, pero fueron. Hay una vieja estación que después se convirtió en... No sé si era una estación de tren o de micros o no sé qué, y se convirtió en un teatro. Nosotros fuimos ahí, tocamos la Biblia completa.
Sí, en la estación de ómnibus, era año 97, Willy.
Exacto, sí, hace rato. Sí, de acuerdo, claro, tengo muy buenos recuerdos.
Sí.
Lo pasamos muy bien, la gente estuvo muy 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 afectuosa, mucho respeto, muy, muy contenta de escucharnos. Y esto que les voy a presentar ahora es distinto y también yo pienso que se van a sorprender.
Qué bueno.
Nosotros estamos muy contentos como suena, realmente como suena.
Uh-huh. Y bueno, yo me detengo, Willy, en un disco que lamentablemente por ahí no se reconoce mucho y que para mí es muy importante y podríamos decir que fue seminal para lo que es la escena del rock pesado, como el disco de Destroyer, del cual se cumplieron 40 años justamente en 2022. ¿Cómo ves en el tiempo a este disco que se le está dando afortunadamente la importancia que tiene y que marcó, como decía, a mi humilde juicio, al rock pesado?
Sí, bueno, realmente estuvo muy adelantado a su época, la verdad. Lo que pasa es que tenía unos músicos, ahí estaba Luis Valenti, que había sido tecladista de El Reloj, y que para mí podía estar a la altura de John Lord o de cualquier tecladista que se te ocurra del mundo, cualquiera. Tocaba muy bien, muy bien, muy bien. Tenía una capacidad de armonizar todo, que era una maravilla, en fin. Entonces, eso es lo que estoy haciendo.
Yeah.
En un momento dado me di cuenta de que, a ver, la idea nuestra era componer temas con los chicos. Bueno, yo les digo chicos porque yo tengo 83 y ellos tienen, qué sé yo, no llegaron a los 40. Claro, pero la relación es una relación muy, muy buena. Uh-huh. Pero lo que pasa es que justo nos agarró, cuando nosotros empezamos, nos agarró la pandemia. Y ahí estuvimos 2 años parados. Entonces, para cuando se va la pandemia, bueno, ahí está. Ahí en pandemia compuse el tema Liberando Nuestra Esencia, que habla del músico que tiene ganas de por que termine esto, por favor. Se siente encarcelado. Pero también habla de la gente que estaba desesperada porque quería ver a sus familiares, a sus amigos, y aparte ir a un lugar a mirar a su banda preferida, a la que fuera. Entonces estábamos todos sufriendo. Y bueno, ahí compuse ese tema. Y después, bueno, para ganar tiempo y decir, bueno, a ver cómo nos preparamos, vamos a tener un repertorio de 15, 16 temas para poder salir a tocar, que ya hemos salido varias veces a tocar. Y bueno, dije, voy a sacar, porque hay mucha gente que me habla del disco de Troya.
Sí.
Mucha gente, y los temas son muy buenos. No voy a hacer todos, pero porque estoy tratando de bueno, ya lo van a escuchar. Lo van a escuchar, se van a sorprender cuando lo escuchen ahí en el Teatro Luz y Fuerza. Sí, claro, eso estaba. Había muy buenos temas que porque sale justo el álbum, sale con la Guerra de las Malvinas,
claro,
que fue en el 82. Entonces, claro, no sé quién fue el cráneo que dijo, uy, Destroyer, esto es una palabra inglesa, esto es nada. Y nada, ¿viste? Y estaba Mirta de regreso y todo eso, que te lo juro que cuando escucho esas canciones se me hace un nudo en el estómago de pena por lo que fue esa época,
claro,
¿verdad?
Uh-huh.
Y bueno, y el disco no tuvo la oportunidad de que la gente lo escuche. Y los que lo han escuchado hablan maravillas de él. Me lo dicen, Willy, dice, no entiendo, me dice, ¿por qué? Bueno, y esa es la que me guía. Voy para ahí, con esos temas míos que a lo mejor a veces no han visto la luz.
Que bueno, decíamos que fue un disco muy importante, que con el tiempo, afortunadamente, el tiempo siempre pone en su lugar las cosas y pone en el lugar que se merece realmente Destroyer estar dentro, no del rock, sino de la música popular argentina. Y bueno, hace 2 años se cumplieron 50 de la publicación de la Biblia, que también ustedes fueron realmente transgresores, Willy, porque publicar una versión rockera de la Biblia principios de la década del 70 era muy arriesgado. ¿Cómo lo llevaron a cabo y cómo pudieron sortear también el tema de lo eclesiástico? Porque me imagino que también habrán tenido que pilotearlo de una manera muy especial.
Bueno, fue muy loco, pero fue mucho más loco de lo que vos te podés imaginar, porque veo que vos sos joven. No sé qué edad tenés.
Yo tengo 30, 50 tengo, Willy. O sea, cuando nací yo, hacía un año que había salido la Biblia.
Ah, mirá. Bueno, pero igual. No tenés idea. Cuando vos naciste, pero te empezaste a enterar las cosas cuando tenías 12 años.
Claro.
O sea, que, no sabés lo que fue antes. Porque hicimos el primer álbum, que era Caliente, donde está Azúcar Amargo,
sí,
Canción para una mujer que no está, a nadie le interesa si quedas atrás, el tema tan clásico como es Presente. Y nada, y después vos decís, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Y vos decís, ¿cómo se atrevieron? No te olvides que éramos jóvenes. Yo tenía 27, bueno, 30 años tenía, Uh-huh. Y los chicos ya tenían 15, no, 20, 20 y pico, qué sé yo, nos llevábamos 10 años. Si yo tenía 30, ellos ya tenían 20. Uh-huh. 20, 21, 23, Rubén, ¿viste? El batero.
Claro.
Y nada, éramos jóvenes, uno cuando es joven hace las cosas. Y yo pienso que realmente cuando uno sabe que lo que está haciendo está bien, tiene que hacerlo. Y uh-huh. nosotros sabíamos que estaba bien. Uh-huh. Y se armó un despelote bastante. Entre, hubo un... así como semblanza a un River Boca. O sea, estaban los que decían, ¿cómo se atreven estos pelilargos? Y que el otro. ¿Cómo tomar una cosa tan sagrada como la Biblia para hacer rock and roll y la Biblia? Y la gente que había gustado del primer álbum de Caliente decían, no, va a ser una obra genial. Y pasaron cosas. Pero como nosotros sabíamos cómo venía la cosa, dijimos, la revista Pelo dijo que salía la revista, ¿no? Y cuando dijo eso, recibimos un telefonazo de la curia que no, queríamos ver las letras. Bueno, como nosotros sabíamos que no había nada que fuera censurable o de mal gusto, o que atentara contra lo que es la religiosidad de cualquier religión. Fue la Biblia, podría haber sido el Corán, podría haber sido cualquiera, qué sé yo. En ese momento se nos ocurrió la Biblia porque somos argentinos y somos cristianos, pero, en fin. Y sí, vieron las letras, nos dijeron que sí, que se sintieron muy sorprendidos, y bueno, fuimos para adelante. O sea, ya la gente, cuando se nos ocurrió la idea y lo hablamos con la gente de Mandioca, nos dijeron, en eso, vayan en eso, no se pongan barreras, no se pongan nada, si hay una barrera, sáltenla, y si no, vayan empujándola. Que no nos pusiéramos límites. Entonces, bueno, no te olvides que también en aquella época un tema cualquiera sea, si venía de afuera, venía de adentro, venía del medio, de donde viniera, más de 4 minutos no podía tener porque no te lo pasaban en la radio.
Claro.
Y nosotros tenemos los temas de la Biblia, son largos. Sí. Y los pasaban. No, o sea, rompimos un par de marcas.
Sí. Y vos sabés que estaba pensando, Willy, en algo, ya nos vamos quedando con poquito tiempo, pero me interesa traer al presente, como la canción, como este clásico de Vox Day que vos mencionabas.
Sí.
Porque vos el año pasado fuiste reconocido como personalidad destacada de la cultura.
Sí.
Y estaba pensando en algunos artistas contemporáneos que te toman como referencia, como por ejemplo Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo, Chizo de La Renga, que escuchábamos esta canción. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Sentís que hay un reconocimiento, además de ellos, de los artistas de la actualidad? ¿Te ves presente o ves a tu obra en lo que va sucediendo en los últimos tiempos? ¿Hay como un reflejo de lo que hicieron?
Yo pienso que está bien, está perfecto. Todo lo que dijiste, yo no voy a agregar nada a eso. Lo único que quiero agregar es que eso a mí no me cambia para nada. O sea, yo le agradezco a la gente lo que me dicen, nos dicen maestros, ustedes comenzaron con todo, porque ojo, no somos nosotros solamente, no nos olvidemos de los gatos de Almendra Manal.
Claro.
Miguel Abuelo, Morris.
Morris,
Los Beatniks, sí.
Claro, no nos olvidemos de esas cosas. Yo pienso que a todos ellos, a cada uno de ellos, le debe decir lo mismo la gente. Entonces, yo lo tomo como, bueno, gracias, pensás eso, gracias, pero a mí no me cambia la vida, yo no me siento más que nadie, ni menos que nadie. Sigo siendo yo, Witty.
Pero qué importante que es que un pueblo reconozca a un artista clave de un movimiento como el rock argentino y como la cultura popular. Así que ahora somos nosotros, Willy, los que te agradecemos esta obra que has dejado y que seguís construyendo. Y allí estaremos, obviamente, el sábado 22 en la presentación en el Teatro Luz y Fuerza, Junín 2957. Una alegría. Santa Fe te va a recibir con los brazos abiertos como te mereces. Y estaremos atentos a las novedades y a lo que se venga produciendo, que estás muy activo por lo que vemos. Gracias por el tiempo, un placer enorme hablar con vos.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a toda la hermosa gente de Santa Fe, que siempre nos recibió bien, y que el sábado vamos a compartir una noche hermosa.